se levantan antes de que salga el sol. Celebran el comienzo de cada nuevo día. Son vigías de la actualidad. Guardianes de la salud informativa del país. Son la España que madruga.
España que madruga, celebramos la presencia del profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos.
Buenos días, a pesar del gobierno.
También de Rafa Latorre. Buenos días, Rafa.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí va runtándome que quizás la Superliga es el James Dean de las ligas, ¿no? Vivió deprisa, murió joven y deja un bonito cadáver.
No sabemos.
Y James Dean llegó a hacer alguna película, pero es que la Superliga no ha habido ni un partido. Marta García Ayer, buenos días.
Buenos días, yo acabo de comprobarlo. Y efectivamente, pasado mañana es viernes.
Menos mal. Feliz José Casillas, buenos días.
Buenos días. Sobre tu introducción, ¿de cuántas horas dispongo para explicarte lo de la Superliga? De todos modos,
no más de dos minutos.
Si quieres, aporto una palabra que es reshape. Es como el comunicado es en inglés, pese a que los ingleses ya no están. En el último comunicado de la Superliga en inglés hablan de reshape, que es remodelar el proyecto.
Remodelar. Muy bien. Que en lugar de Superliga se quede en liguita.
En liguita.
Rubén Amón, buenos días.
Sí, solo hace falta una palabra, se llama gatillazo.
Un minuto y hablamos.
¿Cómo se llama?
Venga, un minuto.
Gatillation.
La España que madruga. ¿Dónde el Sina?
Menos 20, las 8 de la mañana. 7 menos 20.
Uy, qué tarde.
Islas Canarias. Es la hora de escuchar las 7 preguntas con las que está empezando el día. La primera de las cuales es.
La primera de las cuales, como todas las demás, tiene que ver con el debate de esta noche. Y pregunto si no es una lástima que Pedro Sánchez no pueda participar en el debate, siendo como es el gran rival de Ayuso y el verdadero candidato socialista.
La segunda.
¿En qué momento creéis que aparecerá ese Pablo Iglesias paternalista y machista de ceño fruncido y de solemnidad impostada?
La tercera.
¿Y cuándo Ayuso incurrirá en uno de esos deslices verbales que tanto temen sus asesores de imagen?
La cuarta.
Ahora bien, ¿no le conviene a Ayuso que el debate se convierta, como parece, en un todos contra ella?
La quinta.
¿Qué importancia puede tener un debate como este cuando quedan casi dos semanas para las elecciones? ¿Y cuántos indecisos pueden definirse en realidad después de lo que suceda esta noche?
La sexta.
¿En qué minuto van a restregarse unos y otros la gestión de la pandemia, los muertos, las vacunas, los ancianos difuntos?
¿Y la séptima y última?
El debate lo organiza Telemadrid y lo emiten La Sexta y Televisión Española. ¿Nos dirán las audiencias si las elecciones de Madrid interesan tanto o más o menos que unas generales?
Vamos a los periódicos. Rafa Latorre, hoy te dejo. Vamos. ¿Por dónde quieres empezar la lectura de la prensa? Bueno, elige tú, venga.
Yo creo que vamos a cerrar lo que dejamos ayer abierto, solo hoy ya dejamos de incurrir en el territorio Casillas. La Superliga ha tenido, a juzgar por los periódicos, una vida efímera, más bien fugaz. ¿Qué ha ocurrido? Pues lo resume bien una expresión que utiliza La Razón en su portada: Brexit en la Superliga, por las amenazas de la UEFA. El Confidencial lo resume así: la rebelión de los clubes ingleses frustra el proyecto de la Superliga antes de nacer. Y Voz Populi dice que los ingleses y el portazo de las telecos abortan la Superliga de Florentino. Hoy hay muchas críticas al presidente del Real Madrid, incluso alguna petición de dimisión, leo alguna en el Confidencial. El otro asunto del día, lo político, ya dejamos el deporte a un lado. Aunque bueno, que esto es deporte y política a la vez. Pero bueno, el otro asunto del día en lo meramente político es de enorme trascendencia y es la reprimenda europea al gobierno de Sánchez por tratar de elegir a CGPJ por mayoría absoluta. Hoy habla para El Mundo Didier Reynders, que es el comisario de justicia de la Unión Europea. No solo el gobierno debe retirar su polémico proyecto de ley, es que además, y este es el entrecomillado de la portada, los jueces deben elegir el 50% del CGPJ. Es el estándar europeo, dice el comisario. La decisión de retirar la reforma del Poder Judicial es una buena noticia, pero no es suficiente, añade. Y te leo una frase del contundente editorial del Mundo de hoy. Por eso resulta tan triste que haya tenido que ser la presión de Bruselas la que haya logrado que Sánchez retire al fin su intento bolivariano de control político de la justicia, extrapolando la mayoría Frankenstein al CGPJ. Es también el tema de apertura en ABC. Sánchez renuncia a someter al CGPJ obligado por Bruselas. El editorial de ABC también es contundente. Mira cómo se titula. Marcha atrás a la cacicada para controlar a los jueces. Y ahora el país. Es maravillosa la perífrasis del país en portada, el rodeo con el que el país informa del revolcón bruselense. Aquí un pequeño titular en los márgenes de la portada. Atención. A ver. El gobierno se apoya en la Unión Europea para urgir al PP a renovar el Poder Judicial. O sea, que se apoya bueno. En la Unión Europea, ¿no? El editorial llama a lo ocurrido nueva oportunidad. Claro, no hay una crisis, una nueva oportunidad. Y sí dice, además de urgir al PP al acuerdo para la renovación del órgano de poder de los jueces, que el proyecto del gobierno era un grave error que había deteriorado la democracia española. Ya anteriormente el país había criticado en los editoriales, en fin, esta forma de elegir a los jueces que pretendía el gobierno de coalición de Pedro Sánchez.
Además de esto, ¿qué otras noticias compiten en la Superliga de la actualidad, Rafa?
No, esta no podíamos dejarla pasar.
Bueno,
pues oye, es muy importante el capítulo referido a las vacunas hoy en la prensa. Muy importante. En primer lugar, porque La Vanguardia trae noticia de alcance. Revela cuáles son las condiciones del contrato secreto de la Unión Europea con Pfizer. Ahora verás por qué digo lo de secreto. Titular, 15,50 euros por dosis y sin responsabilidad. La Unión exoneró a la farmacéutica de cualquier demanda y pagó las dosis más caras que el precio que trascendió. ¿Por qué te digo lo de secreto? Mira, lo que está poniendo La Vanguardia son los párrafos tachados del contrato que Bruselas reveló en su día con la farmacéutica Pfizer y, claro, según esas omisiones hoy conocidas, el precio que pagó fue más caro de lo que se admitió y además exoneraba de su responsabilidad a la farmacéutica. Más con las vacunas, también un tema muy importante. Hoy cuenta La Razón que Sanidad reparte desde hoy la vacuna de Janssen tras el aval de la Unión Europea. Se nos suma una nueva marca a la gama de inmunización en España. Y dos apuntes más. Uno, este titular del Español. Una jueza investiga al expresidente de la SEPI por presunta malversación en el caso Lusultra. Aquí se juntan además dos temas bastante interesantes, que es el del expresidente de la SEPI y el del caso Plusultra. Veremos dónde termina. Y verdaderamente impresionante la portada de hoy del periódico de Cataluña, ¿eh? No sé si la habéis visto, la portada de la edición de papel. Hoy ha bajado la cabecera y le gustará mucho esta portada, teniendo en cuenta el ánimo estético de Rubén Amón y su profesión monárquica. Hoy ha bajado la cabecera, como te digo, y la portada está encabezada por el rostro de la reina Isabel de Queen, que cumple 95 años en pleno duelo por la muerte del duque de Edimburgo.
Sí. Felicidades a de Queen por el cumpleaños, naturalmente.
Claro.
Y felicidades, 25, por cierto, felicidades a Manuel Vicent, que ha ganado el que probablemente sea el premio de periodismo más relevante de nuestro país, que es el premio de periodismo de opinión Raúl del Pozo. Y que le ha sido concedido a Manuel Vicent. Se reunió el jurado ayer y anunció el veredicto. Jurado en el que hay gente tan ilustre como Ignacio Camacho, como Raúl del Pozo, como Manu Javois, como Antonio Luca, claro. Karina Sainsborgo, Edu Galán, en fin, una serie de...
Pérez Reverte.
Arturo Pérez Reverte, una serie de...
Qué bueno.
Personas muy relevantes. Así que enhorabuena a Manuel Vicent. Galardonado con este premio. De la España que madruga vamos al mundo que no duerme y a estos destinos a los que ahora nos conduce Marta García Ayer.
Pues podíamos ir a Minneapolis, que como sabéis es capital de...
De Minnesota. De San Paul, ¿no?
Sí. Uy. Bueno, pues podíamos ir a Minneapolis, efectivamente, para contaros que el policía que mató a George Floyd presionando su cuello con la rodilla durante 9 minutos ha sido declarado culpable. Pero como eso ya lo sabéis, vamos mejor a la capital de Ohio. Es...
Columbus.
Uy, tanta Superliga te tiene agotadísimo.
La capital de Ohio es Akron, que es la tierra de LeBron James. Sí,
exactamente.
Toledo. Bueno, pues es a Columbus donde vamos, porque allí hace unas horas, después justo de conocerse el veredicto del asunto de George Floyd, hace unas horas una adolescente negra de 16 años ha muerto por los disparos de la policía. El gentilicio de Columbus creo que es columbuseño y el de Ohio, pues no sé si os gustará más ohayano o ohayonés. En caso es que en Ohio es la 1:48 de la madrugada y desde allí nos vamos al Chad. Esta capital es mucho más fácil.
Es Yamena.
Yamena.
Eso es. Ayer quería haberos llevado al chat para contaros que lo que ha pasado en las elecciones chadianas, que suponía que andabais con la duda y con mucho interés. Os iba a haber contado que el presidente Idriss Deby es el que había salido reelegido para un sexto mandato, pero eso era ayer, porque hoy la noticia es otra. Es que el presidente de Chad, el que ha sido presidente del Chad durante 30 años, ha muerto en combate por el avance de las fuerzas rebeldes. Ha muerto Idriss Deby, que era un aliado de Occidente en la lucha contra el terrorismo islamista, y esto agrava mucho la inestabilidad en Sahel, en el Chad. Son ahora mismo las 6:48 de la mañana y volvemos a Europa, donde además de la Superliga, os sorprendería, pero están pasando muchas otras cosas que no tienen que ver con el fútbol. Por ejemplo, en Dinamarca, a partir de hoy miércoles, los daneses ya pueden ir a los estadios de fútbol. También pueden ir a bares, restaurantes y museos, porque se están levantando las restricciones, pero para disfrutar de cualquiera de estas actividades, los daneses deben mostrar que están libres del coronavirus. Para ello, todos deben llevar una app en su móvil que muestre si ha tenido un resultado negativo una PCR en las últimas 72 horas. Pueden llevar también un certificado de vacunación digital o prueba de haber tenido una infección previa. El certificado también puede ser en papel si es necesario. Lo llaman pasaporte corona. En Copenhague son las 6:49 de la mañana y hablando de corona, vámonos a Emiratos, donde sigue sin conocerse el paradero de la princesa Latifa bin Mohammed Al Maktoum, la hija de 35 años del emir de Dubái, que en febrero denunciaba haber sido secuestrada por su propia familia y estar aislada en su vivienda. Un grupo de expertos de la ONU reclama a las autoridades de Emiratos Árabes Unidos que proporcionen información concreta sobre el paradero de la princesa. Estos expertos en desapariciones forzosas y violencia contra las mujeres no se fían de las autoridades de Emiratos y reclaman pruebas de que Latifa está bien. El gentilicio de Emiratos es emiratí. No sé si sirve también emérito. Las 9:50 en Emiratos.
Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown. Con estas noticias de Empresa Hoy, profesor.
Ya mismo expansión, CaixaBank, recorte de 8.290 empleos y 1.530 sucursales. Después te cuento lo que dice el Wall Street Journal sobre este asunto, que es interesante. Más, el Corte Inglés tiene ya un 86% de voluntarios para su ERE. Se sigue hablando en la prensa económica de la Superliga, claro, pero desde otro punto de vista. 6 bufetes estrella para la batalla legal. Hay un interesante editorial de expansión hoy sobre las propuestas de Pablo Iglesias para las elecciones autonómicas. Y concluye expansión que es un ataque frontal al bolsillo de la mayoría de los madrileños. Esto es importante porque siempre dicen que van solamente contra los asquerosos ricos y no, van contra usted, señora. 5 días, caída generalizada de las bolsas por las dudas sobre las vacunas. El IBEX encabeza las bajadas en Europa tras perder el 2,9% su peor jornada desde diciembre. El economista Enagás eleva el dividendo pese a recortar ganancias y facturación. Vamos a la prensa económica internacional. Nos cuenta el Financial Times, sigue estudiando el caso de la India, porque la segunda ola del coronavirus pues parece que está resultando peor que la primera. También se habla de Netflix. ¿Por qué? Porque sus acciones han caído. El objetivo de los suscriptores no ha sido alcanzado y se estima que el crecimiento se va a desacelerar en el segundo trimestre a medida que se vayan levantando las restricciones. Terminamos con el Wall Street Journal, que nos dice que se han interrumpido las negociaciones entre Discord y Microsoft, de las que os hablé en alguna oportunidad. Y por fin el artículo que te recomendaba, Alcina, es el de James Freeman, que cuando hablamos de la banca nos olvidamos que hay bancos centrales, ¿eh? Y dice Freeman, claro, la Reserva Federal ha creado, desde el comienzo del pánico del COVID, más de 3,5 billones de dólares. Y dice, claro, estos dólares habrán tenido que ir a algún sitio. Y ahora lo que parece es que van a cualquier sitio, a todos los sitios, a las grandes empresas, a las empresas débiles e incluso a empresas que son una broma.
¿Y la viñeta económica de hoy cuál es, profesor?
Buenísima, Nieto, en ABC. Va contenta la lechera sin detectar a unos atracadores emboscados. Y el texto es: distraída imaginando cómo iba a prosperar, la lechera no vio al grupo de sabios para la reforma fiscal del Ministerio de Hacienda que acechaba en el camino.
El La denominación de origen Rueda nos recuerda en su apoyo siempre al sector de la restauración. Está con nuestra hostelería y también con la información del deporte cuando la cuenta, Félix José Casillas.
Como si fuera el comienzo de este programa, 6 de los 6. 1-1, Brexit de los equipos ingleses abandonando el proyecto Superliga. Lo que iba a ser la Queen, la reina de los torneos futbolísticos, se ha quedado en el reinado más corto de la historia. Y más de uno va a anunciar que este miércoles que también se sale en Italia, Milán e Inter. Y para que a este Football Gate no le falte de nada, tenemos hasta un Woodward en la historia. Ed, el jefazo del Manchester United, que dimitió de su cargo. 48 horas apasionantes, a última hora de la noche coincidían los titulares, la Superliga se tambalea, pero esto es fútbol y el partido puede cambiar a cada minuto, y de madrugada el tambaleo ya era fracaso, salto por los aires o súper ridículo, que es el titular de Marca, como puede cambiar una letra un titular. La Gacheta en Italia dice super flop. Super fracaso, lo que hace unas horas era, por ejemplo, un super flow. Sale tocado el presidente madridista, incluso en un medio nada dudoso en su línea de color futbolero. Un ridículo mundial, escribe Enrique Yunta en el ABC, que apunta que la Superliga no tenía ni web oficial de categoría, se constituyó en un comunicado chusco, como quien escribe un Word para su jefe, y que le faltó además una puesta en escena arrolladora. Del Madrid conocemos su postura, en el Atleti esperan acontecimientos, y en el Barça, si Laporta supera su afonía, se espera todavía las explicaciones del presidente actual. Sí conocemos la del futuro, porque Piqué, con la ventaja de saber que el proyecto ya estaba tocado, tuiteó ayer una fiesta, hoy hundidos. Y veremos si hoy también todos los equipos españoles, contrarios a la Superliga, que juegan partidos de liga, mantienen la idea de salir al terreno de juego con mensajes a favor del fútbol actual, siempre con la pátina del fútbol para los aficionados. Y por eso hoy tenemos dos partidos a las 7, uno a las 8, otros dos a las 9 y uno a las 10 de la noche, que es un Cádiz-Real Madrid.
5 minutos y serán las 8 de la mañana, 1 hora menos en las Islas Canarias.